Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Sábado 25 de junio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión vía Skype a Bruselas con don José Papí. Buenos días.
Muy buenos días.
Y en el estudio están con nosotros don Pedro Gallego, bienvenido.
Buenos días de nuevo.
Don Daniel Sancho, bienvenido.
Buenos días a todos.
Y por supuesto don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Sí, con una expectación mayor que la que he tenido en los últimos años, por examinar muy de cerca las consecuencias del extraordinario fenómeno histórico que ha demostrado una vez más el pueblo británico por su carácter, que ha vencido al azar. Es extraordinario cómo el azar del asesinato de aquella diputada laborista había inclinado la balanza frágil y débil de la opinión pública, la había inclinado por el sentimiento inmediato hacia la misma causa por la que luchaba la diputada sesionada, pero ha bastado ni apenas 48 horas para que el carácter y el espíritu indomable, que es verdad, del pueblo inglés demostrado a lo largo de la historia, haya dado una vez más prueba de su resistencia y de su valor, su falta de temor ante el futuro, aquello a lo que Camerún apelaba equivocadamente por parte de Camerún, y ha dado un resultado tan brillante, tan profundo a la cuestión europea, que a partir de ahora se nos abre a los españoles, no digo al pueblo español ni a los gobernados que llevan aceptando dócilmente primero casi 40 años de dictadura y otros 40 años de monarquía de la nombrada por el dictador y lleno de corrupción. De ahí no hay que esperar nada, ni de la clase política española, ni de la prensa, ni del país, ni un solo lilia de lo que se puede leer en España va a apuntar ni a siquiera rozar las causas que han producido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ni los distintos, como es natural, enfoque que deben hacer, por un lado, los británicos para recuperar cuanto antes su independencia política. Y por otro lado, los pueblos europeos, los estados europeos integrados en la Unión Europea, también han de hacer una reflexión distinta y casi opuesta a la que hagan los británicos, porque la causa del mal para Inglaterra ha sido la causa del bien para los tecnócratas y burócratas de Bruselas. Los análisis son imposibles de coordinar. Para mí es de una excitación mental, intelectual, es un desafío a los conocimientos históricos a los que he dedicado mi vida y también al método de análisis de los fenómenos políticos. Estoy preparado para comprender este futuro inmediato. Y antes de dar la palabra a Papi, que tan extraordinario papel ha desempeñado, sigue desempeñando y desempeñará para ilustrar e informar debidamente a nuestra Asociación Cultural MCRC. Después de oírlo diré nada más que ahora unas palabras y luego lo haré más, porque hoy debe ser un día histórico. Ayer fue para comentar el resultado, celebrarlo alegres, porque hemos contribuido, pero no como nos quieren, pueden presentar. Nosotros no presumimos de que, a pesar de que nuestra conferencia en Bruselas ha sido un éxito, que la han oído más de 10.000 personas, y del interés que despertó mi presencia en Bruselas, en todas las redes. Pero eso no tiene nada que ver con el resultado. Yo no he dicho jamás, ni pensaré jamás, que nosotros hemos contribuido al resultado. Lo que sí hemos contribuido es a tener informado, con documentación auténtica, a los principales periodistas británicos, de los principales periódicos y televisiones británicas, que le hemos tenido informado en tanto que Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en España, lo hemos mantenido informado del perjuicio y de los datos que van a salir en el futuro sobre la situación de España ante Bruselas. Y naturalmente que hemos alimentado un optimismo entre todos nuestros corresponsales en el Reino Unido, que lo han transmitido, han sabido transmitirlo a sus amigos y conocidos que cultivan desde hace tiempo, que son los comentaristas sobre el referéndum inglés, y que da la casualidad que todos aquellos nuestros contactos han votado, han hecho campaña por el Brexit. Por eso nos alegramos como algo propio, pero jamás pretendemos apoderarnos ni de una millonésima parte de un éxito que corresponde exclusivamente al carácter del pueblo inglés. A partir de ahora, primero vamos a darle la palabra a Papi, y luego, después de su palabra, yo haré nada más que una pequeñísima introducción al método que voy a seguir durante estos días, meses, semanas, meses, para vislumbrar cuál es el camino que nos espera en el futuro, y luego para examinar críticamente cuál es la posición de los cuatro partidos principales en las próximas elecciones españolas del domingo, para ver cómo puede influir y en qué sentido el Brexit británico en los resultados electorales españoles del próximo domingo. Así que ahora ya tiene la palabra Papi.
Buenos días, don Antonio, y buenos días también a don Daniel y a don Pedro y a todos los oyentes. No sabría por dónde empezar.
No, nada más que información. De momento, información. Ayer.
Sí. Bruselas está en un estado de shock.
Ahí, empieza ahí.
Está en un estado de shock total. En este estado de shock, al contrario de lo que parece pensar nuestro ministro de Asuntos Exteriores,
ya veréis.
La figura de la única persona que ha estado anunciando las últimas semanas que esto de la integración pues no estaba yendo por buen camino, que es el polaco, presidente del Consejo, Donald Tusk, sí. Esta figura se ve reforzada y no hay medio de análisis de la Unión Europea que no recalque esto a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Es decir, Donald Tusk es una persona que sí lo lleva viendo semanas y que sí lleva viendo que esta situación no puede continuar por más tiempo y que hay que darle un giro a la nave ahora mismo a la deriva. Esto por un lado. Por el otro lado, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión.
Este está perdido ya totalmente.
Como está noqueado en el ring, que le vienen los golpes del contrincante, ¿no? De boxeo, ya no sabe ni qué pensar.
Está peor que sonado, está caído en la lona.
Ha sido sincero, que es lo bueno, porque en esos momentos de estar sonado y caído en la lona, uno ya es sincero, ¿no? Y ha lanzado un grito, ha pedido auxilio y ha dicho Francia y Alemania directamente con estas palabras: necesitamos que nos digáis qué hacer y estabilizar la situación. Es decir, ni oligarquía europea, ni eurócratas de Bruselas, ni unión de nada. Esto es sencillamente un club gestionado de una manera hegemónica por dos potencias y los esbirros, los vasallos que llevan el club. Piden dirección al que manda, al jefe.
Pidiendo a voces que diga quién manda aquí, a quién obedecemos, a Alemania o a Francia. O hay un condominio como en la época de la Guerra Fría.
Es un condominio porque la inercia en esa burocracia es de condominio, manda a los dos. Lo que ocurre es que Francia lleva un tiempo desaparecida por tantos problemas internos que tiene en casa, ¿no? Entonces, ahora mismo yo por lo menos observo que Alemania está teniendo más la voz cantante en el día a día.
Pero sin batuta todavía, ¿eh?
Esa es la realidad. A partir de ahí podemos hablar de integración, de solidaridad, de espíritu europeo y de todas esas tonterías de las que hablan nuestros políticos, nuestros periodistas y nuestros catedráticos.
Pues tu primer informe es muy bueno porque nos sitúa cómo están las autoridades. Y está bien que de momento nosotros no nos preocupemos de cómo está Londres. Ese es un problema ahora de ellos. Ya veremos la repercusión que tienen el enfoque de esos dos puntos de vista que son, como es natural, no contrarios, pero sí contradictorios. Ya que la causa para uno es el efecto en el otro. A ver, Pedro y Daniel, ¿cuál es vuestro primer enfoque del triunfo del Brexit para España, en este caso concreto, que es lo que vosotros más domináis, más cerca estáis?
¿La repercusión en cuanto a España en particular o en general?
Sí, sí, ¿qué repercusión en la política? O si tú quieres en general, yo no limito. Sí, bueno. Es que quiero ordenar para que nuestros oyentes han conocido la voz de Papi, que era en general Europa, ahora quiero conocer vuestras opiniones, preferentemente bueno, sobre la repercusión que va a tener en España y en concreto las próximas elecciones.
Bueno, yo...
Porque es lo que yo creo que el espectador oyente español está...
Es lo que quiere.
Es lo que está esperando, bueno, sobre todo de nosotros.
Bueno, yo de entrada quiero empezar por negar el concepto de integración. O sea, la integración no existe ni siquiera en los países que tienen, por ejemplo, etnias o razas distintas a la suya hegemónica. Por ejemplo, en Estados Unidos, hablar de integración es un chiste. O sea, con lo cual, hablar integración entre estados para formar una Unión Europea en la que la nación política no existe nada, porque la nación política requiere un soberano. Ese soberano en Europa no existe. ¿Qué es el soberano? La oligarquía de vividores que despilfarran el dinero y están borrando la identidad de las naciones europeas. Esos son los soberanos, los que están en Bruselas. De ninguna forma se puede hablar de nación política en Europa, por lo tanto, hablar de una unión de estados es completamente una falacia.
Bueno, eso sería una de las causas por las cuales el Brexit ha triunfado.
Segundo punto, los ingleses, que son bastante ávidos y listos en los negocios, no en vano inventaron las sociedades de clasificación, que son las primeras antecesoras de las inspectoras de buques y seguros, que ya se adelantaron mucho a su época, la famosa Lloyd's Register, ya tenían una patita fuera cuando se hizo la unión monetaria. No entraron en el euro, se quedaron con su moneda, la libra. Con lo cual, a la hora, viendo en perspectiva lo que se avecina después de 16 años de unión monetaria y el camino que lleva Europa, menos lastre tenían para abandonar este club de oligarcas que están disolviendo la unión de los estados.
De acuerdo. Segundo punto de vista que tú añades, es más fácil para Gran Bretaña salirse que para cualquier otro país europeo, porque no estaba en la...
Ya tenía una patita fuera.
Segundo punto, de acuerdo.
Segundo punto. En el caso de España...
Tercer
punto. En el caso de España, ¿cuál va a ser la repercusión inmediata?
Esa es mi pregunta.
En el porvenir, en el presente en marcha y en el porvenir del próximo día.
Eso, las elecciones del domingo.
A mi juicio, no se puede hacer una ley como la de la física, pero a mi juicio la tendencia que yo creo que va a surgir es que el miedo a una disolución de la Unión va a fomentarlo o va a perseverar el voto conservador, es decir, el PP. Ese en primer. Y luego yo creo que está como son cínicos en estado puro, al principio renegaban del euro, de la unión monetaria y de la auditoría. Ahora, según me ha contado usted, Antonio, son proclives a la Europa. Más Europa. Pero claro, tienen que explicar qué significa más Europa. Que te den más dinero para pagar la deuda. Que haya un carnet de ciudadano europeo. ¿Qué significa más Europa? Eso, bueno, no significa nada.
Vamos a conocer la opinión de Daniel, porque es tan rico el tema que estoy obligado a acotar.
A acotar,
porque es tan rico la reflexión.
Bueno, no. yo gracias Antonio, venga. Gracias Pedro, gracias Papi. No, quizás no voy a ser muy original, pero quiero recordarte, Antonio,
no que... No hay que buscar nunca la originalidad por la originalidad.
En cuatro o cinco...
Se encuentra sin quererla.
Vamos a ver si somos capaces. En cuatro o cinco ocasiones que hemos hablado de Europa, yo siempre he tenido, recordarás tú, una opinión parecida. Europa lleva 50 años, más de 50 años, tratando de vertebrarse, tratando de conformarse, tratando de ser algo. Después de estos 50 largos años, ¿Europa qué es? Si le preguntamos a un ciudadano, al Juan de la calle, a un profesor, a alguien formado, dudo mucho que alguien en Europa supiera describir qué es Europa. Esta indefinición lleva a una situación, o es el comienzo, el prolegómeno, de una situación atípica. Estamos en una institución, en una organización que no termina de nacer, de conformarse, y lleva un poco a lo que decía Pedro. Al final lo que está reluciendo no es ya la crisis, sino que es también la evidencia de que esto no va para adelante. La pregunta que tú nos haces, sí, pidiéndonos concisión, es ¿qué va a pasar a partir de aquí? Sí. Yo, mi primer diagnóstico es que la crisis está subyacente a los acontecimientos que están ocurriendo y que la crisis va a continuar por encima o a pesar de lo que diga la clase política española, la clase política europea, porque la realidad no se transforma con palabras, sino que el origen de esa crisis es la que yo he apuntado.
Bien.
Falta de naturaleza.
Bien, yo creo que está muy clara tu visión, que yo comparto lo que acabas dicho, lo suscribo. Y volvemos a Papi. Papi, a ver ahora.
De acuerdo, don Antonio. Yo el primer mensaje que quería mandar y que bueno, habéis reaccionado vosotros desde Madrid, es el de que aquí de momento se está parado en estado de shock y nadie pide más integración. Segundo mensaje que quisiera mandar. Frente a los apocalipsis económicos que nos están anunciando en la prensa y en los que se están entreteniendo los periodistas, es evidente que la relación entre el club, la Unión Europea y el Reino Unido tiene que ser una relación preferencial y que hay un interés por las dos partes de que esta relación sea fructífera, los intercambios económicos continúen, etcétera. Es decir, mandar mensajes de susto de que el Reino Unido se ha marchado, que qué va a pasar ahora con las inversiones, que qué va a pasar ahora con los trabajadores, con las vocecitas, digamos, lacrimógenas que ponía o de falsa seriedad que ponía ayer el señor Rajoy, ¿no?, en su rueda de prensa, todo esto es una tontería. Y voy a decir por qué veo que es una tontería. Es una tontería porque la Unión Europea tiene una relación, vamos a llamar, privilegiada con una serie de países que no están dentro de la Unión Europea formalmente. Por un lado tenemos, por ejemplo, el espacio económico europeo, que tiene a Noruega, tiene a Islandia, tiene a Liechtenstein, que son países europeos, pero no de la Unión Europea, tiene la relación dentro de la EFTA tradicional con Suiza, al cual es un acuerdo bilateral. Hay una relación que ya lleva años y años y años con Turquía, que Turquía es un cuasi miembro de la Unión Europea. Hay una relación que se está ahora prácticamente cerrando con Canadá, que se llama el Acuerdo Z, que no está firmada todavía, que también es especial, es híbrida, es decir, hay un montón de posibilidades sobre la mesa, hay experiencias pasadas que están funcionando bien. Probablemente al pueblo inglés no le guste la idea del espacio económico europeo como tiene Noruega, Islandia, Liechtenstein, porque estos países deben aceptar el acervo legislativo comunitario como propio. Yo creo que el Reino Unido caminará más a una relación como la que existe con Suiza, o como la que existirá ya dentro de muy breve plazo con Canadá, pero mandar el mensaje de que ahora mismo se genera allí algo más que el agua que hay en el Canal de la Mancha es una tontería. Es una tontería monumental sencillamente por el volumen de las exportaciones, de las importaciones. Cuando se habla de que los ingleses van a perder empleos, yo diría que los empleos lo van a perder también los franceses, como no mantengan una relación especial con el Reino Unido. Luego, esta inundación de mensajes apocalípticos, yo quiero conocer vuestra opinión, pero vamos, la mía relativamente firme de que es una tontería. Es decir, se va a encontrar un acuerdo, el acuerdo no va a ser fácil, el acuerdo va a tomar tiempo, pero está en el interés de las dos partes que la relación económica sea fluida y continúe siendo muy estrecha.
Pero
vamos a ver, Daniel.
Querido papi, perdona que te interrumpa. Lo que nos está diciendo, que es muy interesante, es que el Reino Unido deja de ser un miembro de pleno derecho de la Unión Europea para pasar a ser un estatus de estos híbridos intermedios donde va a mantener la relación. Yo lo que quiero decir que, de alguna forma, la realidad no es lo que parece, porque seguramente que lleve razón y esto será lo que termine ocurriendo al cabo de 2 o 4 años. Es decir, el pueblo inglés de Reino Unido ha decidido salir de la Unión, pero sin embargo los eurócratas, los burócratas, los notables de la Unión Europea dicen, aunque el pueblo haya decidido que Inglaterra salga de la Unión, pero sin embargo vamos a hacer un estatus especial para este país donde va a seguir dentro. ¿En qué posición quedaría el referéndum y la decisión que ha tomado el pueblo inglés? Es decir, creo que es de alguna forma un falseamiento de la voluntad.
Es un poco prematuro, simplemente. Es que el tema que está planteando ahora Papi se va a presentar, pero no es el del día de hoy. Yo creo que para situarnos de verdad, con realismo, voy a utilizar una metáfora, un ejemplo. Figuraros un matrimonio que se casa bajo el régimen de gananciales. El hombre, inmensamente rico. La mujer, inmensamente rica. Y se casan bajo el régimen de gananciales. Esa es la situación que hay ahora mismo. Inglaterra, Reino Unido, tiene intereses propios, ganados antes de haber estado dentro de la Unión. Y la Unión Europea, Europa, el continente, igual. Se divorcian, se separan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué un abogado experto, prudente, con conocimiento de la complejidad del problema, qué hace? Cada uno a su parte. Lo primero que le dice es lentitud, despacio. Esto es muy complejo. No podemos precipitarnos. Un error de un día nos puede costar una fortuna a los dos. Lo contrario de lo que está haciendo hoy Bruselas. Que siendo deprisa, deprisa. Esto hay que... Nada, estas son las cosas así, como han declarado pues Juncker y otros, nada. Toda la comisión reunida ayer han dicho deprisa, deprisa. No, señor. Despacio, despacio. Estamos ante una disolución de una sociedad de gananciales donde hay bienes privativos anteriores al matrimonio, por ambas partes, y bienes que han sido adquiridos dentro del matrimonio. Esto requiere una lentitud, un espíritu de buena fe y de colaboración de las dos partes, con unos abogados muy serios, muy serenos y muy conocedores del juego de los intereses, y esto va a requerir un periodo mínimo de 2, 3, 4, 5 años, porque es imposible conocer a qué se debe. Bueno, y además, hoy, ¿qué importa hoy conocer las causas del divorcio? Si ya se ha producido, si el divorcio ya se han divorciado, ya es irreversible la separación. ¿Qué importa conocer las causas de la separación? ¿A quién? A Reino Unido, al contrario, nada, lo que querrá es olvidarlo lo mal que le ha ido con el continente. En cambio, para el continente que quiere seguir estando unido, tendrá que analizar las causas de la separación. ¿Por qué se ha ido Reino Unido? ¿Se ha ido porque por la inmigración? Vamos, si eso es la gota de agua, eso es imposible. La inmigración no puede producir un efecto tan grande como el que ha producido. Estaba mal la Unión Europea antes de que se planteara con tanta agudeza el problema de la inmigración o el de los refugiados. Esa es la primera comparación, y con arreglo a ella ya veréis cómo es fácil vislumbrar el camino y cómo se ponen en ridículo todas las personas que están hoy hablando. Voy a hacer un pequeño resumen para darle el paso otra vez a Papi, a Pedro y a Daniel. No importa el tiempo que estemos, hoy es un día memorable, tanto como el de ayer, porque tenemos que saber enfocar por lo menos el MCRC, no tiene nada que ver ni con ningún partido político español y con ningún organismo europeo. Es independiente. Y vamos a analizar de verdad, seriamente, cuáles son las causas que han producido en Europa continental la huida del Reino Unido. Vamos a ver ahora. No, que quería yo decirle, para que Pepe Papi lo sepa, como lo que más interesa, lo urgente ahora mismo para el que no oiga es qué va a pasar pasado mañana. Con lo que, y eso es a lo que voy. Y tengo que ver, primero, se ha celebrado ayer en el país convocado una reunión de los cuatro partidos principales que se presentan en las elecciones del domingo. Y, como es natural, el que ha hablado más y ha dicho más tonterías en menos tiempo es Margallo, como siempre. Este ministro de Asuntos Exteriores es un foco permanente de imbecilidad, estupidez y palabrería. Ha dicho enseguida, lo que ha dicho son dos cuestiones que se pueden reducir. Uno, más Europa. La solución que está pidiendo es exactamente la causa de la huida del Reino Unido. Pues si esa causa ha producido el Reino Unido, es muy fácil que produzca también la huida, la dispersión de Europa, la disolución. ¿Qué es eso de más Europa? Aparte que no significa nada, si se sabe lo que quiere decir. Más que más dependencia, ¿de quién? De Francia y Alemania, pero no acaba de decir Papi la realidad, que están destrozados porque quieren decir quién manda, Francia o Alemania, y Margallo dice más Europa, pues eso sería decir más Alemania o más Francia. ¿Qué estás diciendo? Si ni siquiera lo sabes y eres ministro de Asuntos Exteriores. Segundo tema que ha dicho. ¿Cómo? Dice, aparte de decir las tonterías de más Europa, después añade, la solución pasa por avanzar hacia un presupuesto federal. ¿Esto qué es? Es decir, huye Reino Unido y la solución es que en España, en la Unión Europea, no hay una federación. ¿Y cómo se puede avanzar en un presupuesto federal cuando no hay una federación? Pero qué locura es este atrasado mental, este loco, este verborraico. ¿Cómo puede haber presupuesto federal sin haber federación? Ah, está insinuando que más Europa quiere decir Federación Europea. ¿De qué? ¿De Estados Unidos? ¿De Naciones Europeas o de Estados Europeos? ¿De qué? Pues ese es el tema por el que se ha ido Reino Unido, que no está especificado aquí, no. Aquí está ya muy especificado. Todo el error ha sido tratar de construir unos estados no unidos, unos estados de Europa en un club sin unión. ¿Cómo? ¿Sin presupuesto? Por supuesto. Y sin ejército para intervenir. Pero si es que no tiene entidad ninguna para ser estado, y sin embargo toda la política europea ha sido estatalización de todos los problemas. Cuando no tiene estado, si no tiene ejército, ¿cómo empezar por ahí? Si no tiene una política de defensa, si no tiene una política y un que pueda imponer de un comercio, de una oposición firme en el comercio mundial, si no tiene influencia ninguna en ningún asunto del mundo, si depende todo de Estados Unidos, ¿cómo este Margallo puede decir estas locuras? Claro, pero en cambio, primer punto. Segundo punto, no me importa para nada lo que digan ni Ciudadanos, que se le ha venido grande este tema, no sabe nada, ni de qué hablar, hace haciendo el ridículo. Pero, ¿qué hace Sánchez? ¡Pedro Sánchez! Este hombre puede hablar, opinar o tener simplemente una sensación lejana de lo que pasa en Europa, pero si no se ha enterado todavía. Entonces lo que interesa aquí es Podemos, porque es lo nuevo, ¿verdad? Pues bien, Podemos ya ha manifestado, asustado, perdido, porque sabe que esto le perjudica gravísimamente en sus expectativas electorales del domingo. Eso es lo que quería transmitir también a Papi, para que sepa la repercusión que está teniendo en España ante la perspectiva de las elecciones de pasado mañana. ¿En qué sentido habla Podemos? En primer lugar, porque todo lo que sea hablar de referéndum en España de autodeterminación implica lo que está pasando en Escocia, lo que está pasando, alentando la separación, la división de España, y eso es lo que pide Podemos. El primer perjudicado por el Brexit es Podemos, Y eso no hace falta análisis, es algo de sentimiento, de intuición. La gente no sabe nada ni tiene por qué saber. Pero une Brexit, Cataluña, separación. No queremos referéndum. Perjudicado, Podemos. Luego, que tenía casi una política definida Podemos cuando estaba apoyando a Grecia, a su amigo Sapri. Pero sí, si es que Podemos es el que está directamente tocado por la repercusión en España, que va a ser enorme, de lo que ha pasado en el Reino Unido. El Brexit perjudica, hiere de verdad gravísimamente a Podemos. Y claro, como Podemos es un partido de aluvión, sin ideas que hayan sido sedimentadas, como están todas flotando, y no ha habido ninguna precipitación que caigan por su peso, ninguna idea de Podemos, puesto que cambia cada día de idea, un fenómeno tan importante como la desunión, porque esto es el principio de la desunión europea. La UE está a punto ya de comenzar su disgregación. Eso lo anuncio ahora, pero ya veréis los análisis que haremos a partir de ahora todos los días para ir probando y demostrando cómo ha empezado el camino de la disgregación de la Unión Europea. Y de Podemos también. Sí, sí, en Podemos va a tener una repercusión directa en las elecciones. Y si hay gente que todavía votará por inconsciencia, pues es el voto de la aventura. El voto del que ya no responde a nada. Ya no será el voto contra el PP. Vamos a votar contra el PSOE. Vamos a votar a sorpaso. Si todo eso hoy resulta, vale como catetismo, provincianismo, pueblerismo. A eso suenan todos los eslóganes referente a las próximas elecciones españolas. Papi, vuelvo a pedirte tu reflexión, también a Pedro y a Daniel. Porque lo que vamos haciendo es dando retazas de lo que va luego a constituir el tejido, nuestro tejido, de la visión, del traje que vamos a hacer, vamos a construir, a coser, de verdad, para poder explicar a los españoles qué está sucediendo en Europa y cuál es lo más probable que suceda en el porvenir, tanto inmediato como a largo plazo. Eso será tarea para mucho tiempo, pero la abordaremos. A mí me atrae apasionadamente. Me gusta tener que resolver esto que parece enigmático y que para las personas como yo, que han dedicado su vida al conocimiento de las causas que producen la historia de los pueblos, no resulta habitual. Hay que aplicar métodos científicos, históricos y de tendencia para saber qué va a suceder ahora en la Unión Europea. Primero, es irreversible lo que ha pasado. Yo lo que pido es lentitud, lentitud, lentitud y paciencia en España, porque no cuenta ni pincha para nada en la Unión Europea, y por tanto España es el primer país interesado en que la Unión Europea se disuelva y dé lugar a otra cosa nueva, a una cosa sincera, que no sea un club de oligarquías, ni que sea un tema bilateral entre Francia y Alemania, con un paripé, un teatro montado de todos los demás países aplaudiendo y celebrando reuniones con fotografías interminables de personajes desconocidos. Papi, dime, ¿cuál es tu opinión, papi?
No, yo quería hacer un comentario a la intervención que había tenido don Daniel.
Venga.
Yo cuando hablaba, digamos, de que se va a encontrar una vía de armonizar los intereses económicos de la Unión Europea y del Reino Unido, estaba en el plano económico, no en el plano político.
Claro.
Es decir, yo me estoy estaba tratando de criticar esta inundación de noticias sobre un caos económico a partir de la salida del Reino Unido. Eso no va a pasar.
Por eso, papi, perdona, por eso mismo cité que venía a cuento. No lo expliqué, pero venía a cuento cuando cité lo de que crearon la sociedad de clasificación. O sea, quiero decir, tienen un espíritu comercial y una tradición comercial terrible, Inglaterra, que por este suceso no va a venirse abajo, ni mucho menos.
Exactamente.
Sí, pero yo separo una cosa. Claro. A partir de ahora, nosotros vamos a limitarnos a Europa continental. Porque es verdad que será interesantísimo analizar las causas de que por qué se ha ido Reino Unido. Eso nos sirve muchísimo para saber las causas del fracaso de la Unión Europea. Y eso es lo que nos interesa.
Bueno, yo creo que está en el aire, está entre los cuatro que estamos tertuliando, hay una sensación.
Hombre, me parece, eso de tertuliando me gusta.
Hay una expresión, no sé si la ha utilizado Pedro o Antonio, cuando hemos dicho el Estado, el papel que juega el Estado como sujeto político, institucional.
De la acción política.
Efectivamente. Entonces, la pregunta de Antonio es, ¿qué va a pasar en Europa a partir de ahora? Bueno, pues Europa será capaz de vertebrarse como un Estado en las diferentes fórmulas o manifestaciones que el Estado pueda aparecer a lo largo de la historia, o Europa va a seguir siendo, como muy bien ha explicado Papi hoy y hoy en otros programas, una organización interesada de economistas o de empresarios con objetivos o con intereses no siempre especialmente claros, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en el concepto de Estado, y yo sobre eso quería preguntaros a vosotros, Antonio, Pedro, ¿realmente Europa caminará, será capaz de responder al reto de construirse como un Estado, o por el contrario, la situación de fracaso va a continuar precisamente por eso?
Yo quería comentar una cosa que me ha recordado lo que acaba de suceder con Inglaterra, que no sé si conocéis, y Antonio seguro que sí, el famoso argumento victorioso de Diodoro de Megara,
sí,
que dice que solo es posible aquello que una vez se ha realizado.
Claro, que es el concepto de posibilidad que el mundo moderno lo ha heredado y lo ha expuesto en reverso.
Exacto.
Y que Aristóteles combatió y
con el acto y potencia.
Con la teoría de acto y
potencia. Sí, pero la segunda consecuencia es que dice que aquello que no sucedió era porque era imposible de que sucediera.
Exactamente, la contraria.
Entonces, sí, por eso me recuerda lo que ha pasado con la Unión.
Sí.
Que la manera en la que han tenido de disolvernos. Vamos a ver, la Europa como concepto, ya he dicho alguna vez que hay un famosísimo español que es Andrés Laguna, un erasmista que además, sí, seguidor de Paracelso, que dio conferencias por toda Europa en el 480, en finales del siglo XV, en el que abogaba por la unión de los pueblos de Europa, en las que acusaba que no se produjera esa nación europea por las famosas guerras de religión.
Exacto.
Vale. ¿Qué es en lo que se ha querido convertir Europa y qué argamasa han querido utilizar? Primero, la Unión Europea ha querido construir una nación europea apoyándose en una moneda que es el euro.
Nación europea, no, Estado.
En un Estado europeo y, claro, Estado porque nación política no existe, porque no hay soberanía en un gobierno.
Ni se puede crear voluntariamente.
Y, en segundo lugar, con las becas Erasmus, o sea, es decir, con el tránsito de estudiantes, o sea, fomentando un espíritu cultural europeo, con esas dos argamasas querían conformar una nación o un Estado, o sea, una irrisión absoluta y completamente. Y voy a terminar con la tercera, que creo que es lo más grave, que es una tesis que yo he manejado y que he estado pensando desde hace bastante tiempo, que es la siguiente. Europa ha querido, me recuerda un poco a lo que pasa con España, o sea, ha querido crear una nación política o un Estado a partir de Maastricht, renunciando a todo lo que habían sido sus estados anteriormente. O sea, es decir, como queriendo anular la historia de guerras, diferentes tipos de religión, confrontaciones de todo tipo. O sea, creando algo completamente descafeinado que no cala en nada. Y Inglaterra, por lo contrario, aparte de no entrar en esa unión monetaria, recuerdo siempre la frase en la película famosa que usted también conoce, Antonio, Lo que queda del día, cuando está Anthony Hopkins, que es mayordomo, haciendo la cama y va a recibir a los embajadores, dice, está dándole órdenes al servicio y dice, haga usted la cama de esta forma y ponga el periódico, dice, para que sepan que en Inglaterra las costumbres y las tradiciones todavía se mantienen. Y esa frase a mí se me quedó grabada. O sea, es decir, no se puede borrar la historia como quería Américo Castro, ponerle 20 cerrojos al sepulcro del Cid. O sea,
y como quiere Podemos.
Y como quiere Podemos, que empieza España según Podemos en el 78. O sea, estas locuras no pueden dar nada bueno, porque uno necesita una certeza. cuando está perdido, cuando está... ¿Qué le ha pasado a lo que dice usted? ¿Qué le ha pasado a Inglaterra ante una tesitura así? Pues que ha recuperado su carácter. ¿Y de dónde viene su carácter? De su tradición, de sus batallas, de sus líderes. Si eso se borrase, ¿qué tendría Inglaterra? No tendría y no sería nada. Que es a lo que han querido convertir Europa, a la nada, a disolución de los estados y las naciones. Y el problema que yo veo más grave es que no saben afrontar, entre otras cosas, el avance del Islam, que se ha visto con 4 refugiados comparado con lo que viene, que están completamente desbordados y no saben cómo hacerle frente.
Bien, ese es un caso particular, Daniel.
Sí, hay otro aspecto que a mí me parece muy importante y que solo Papi ha tocado muy de lado, y es, bueno, tenemos una situación, tenemos un problema, pero ¿quién es el responsable de este problema? ¿El ciudadano de a pie que tiene que ir todos los días a trabajar? ¿O es esa eurocracia, esa oligarquía política europea, esa clase política la que nos ha llevado hasta aquí? Porque yo, puestos a pedir responsabilidades, les pediría incluso responsabilidad por no haber llevado a buen puerto, a buen fin, el proyecto europeo. Es decir...
Es que está tocando un tema...
De Ortega, que una nación política no puede ser un proyecto.
Bueno, sí, pero aparte de eso, sí. Ah. Pero es que está tocando el tema que será objeto de futuras reflexiones y después, porque ese problema se trata de, primero, conocer la naturaleza de la crisis que ha llevado a la separación de Reino Unido. Naturaleza de la crisis. ¿Es una crisis nacional? No. Las naciones no son proyectos ni se crean por la voluntad de nadie. Se llamen Unión Europea o Rusa o Soviética. Las naciones son creadas por la historia y la voluntad humana puede muy poco hacer con ellas, salvo destruirlas, quitar la fe en las tradiciones, en el pasado. Eso es suicidarse. Es más, incluso una persona más inteligente que Ortega, dígase, que se llama Ernesto Renan, de quien Ortega toma la teoría de subjetiva de la nación y del proyecto, pues incluso Renan llega a decir, sí, una nación puede hacer todo como proyecto, salvo suicidarse. ¿Y qué está pasando en Europa? Que se está suicidando. ¿Y por qué se va a Reino Unido? Porque es más lista y ha salido corriendo antes de sucumbir con los demás. Porque se está suicidando Europa y España, mucho más, porque el suicidio de España empezó cuando se integró de la manera que se integró, vendiéndose a bajo precio, como baratija, para entrar en el mercado común, a cambio de que Felipe González fuera reconocido como un igual, como un semejante en el reino de Europa.
Para homologarse, Antonio.
Homologarse, bien. No quiero adelantarme, pero es que vamos a volver ahora. Que el análisis de lo que ha pasado en el Reino Unido conduce inevitablemente, este es donde inicio el método que yo iré siguiendo todos los días. El método es, situémonos en la misma momento histórico donde el Reino Unido entra a formar parte de la Unión Europea, lo que se llamó la creación de la Europa de los 9, que entró junto con Irlanda del Norte, Dinamarca y Groenlandia. Groenlandia luego se sale por su lejanía y porque era imposible. Bueno, situémonos en ese momento. En ese momento había condiciones políticas, reglamentos políticos, burocracias políticas en Europa. No. Lo conozco muy bien porque fue el momento que yo viví intensamente con mis grandes amigos de Bruselas, que lo he citado continuamente. Porque son el antecedente que va a probar dónde está el error de Bruselas y por qué se ha ido el Reino Unido. Sí, sí, cuando allí trabo una amistad política y personal y humana con Christopher Swans, casado con la hija de Churchill, cuyo hijo acaba de tomar posición, según ha revelado la prensa española, y ha tomado posición contra el Brexit y ha perdido, no sabe que su padre tenía la misma opinión que yo. Él no puede saber las discusiones clarísimas que tuvimos con él, con Spinelli. Y ahí es donde hay que arrancar el análisis. Primero, ¿qué ha pasado ¿Qué era Europa cuando entra? ¿Qué era Europa? ¿Qué era el mercado común? Porque no existía Unión Europea. El mercado común se llamaba Comunidad Europea Económica. Y uno de sus artículos dice que los países que se integraban ahí, en esa comunidad, no había todavía euro. Tenían que estar homologables económicamente, que fueran homologables en cifras de producción, consumo, nivel de vida, cosas económicas, ni una sola política, ni una sola cultural, ni una sola religiosa. Eso no se metieron. Era pura mercado, mercado común. Los nueve. Ahí hay que retroceder. ¿Cuándo se produce la transformación de la naturaleza constituyente de lo que ha sido luego la Unión Europea? ¿Cuándo se produce? Con los nueve, ¿no? Se produce primero con la incorporación del décimo, Grecia, Giscard, el aventurerismo, la frivolidad, la incompetencia de Giscard. Sí, sí, el de los diamantes del Congo. Sí, tengo que recordarlo. El que le dijo a De Gaulle, una figura histórica de carácter mundial, y este pobre, elegante, medio aristócrata, le dice, uy, me. Y por haber dicho, uy, me, sí, pero, a De Gaulle, por eso llega a ser hasta presidente. Un frívolo que no tenía conocimiento, pero era amigo de Karamanlis. Y le pone a Grecia que entre, sin examinar siquiera su situación. No es nada de extrañar el resultado que hoy hemos visto de la frivolidad de Giscard metiendo a Grecia sin que reúna las condiciones económicas, no políticas. Ahí están los 10. ¿Quién viene después? 11 y 12, España y Portugal. ¿Y qué sucede? Que la negociación tardía, muy tardía, porque no se produce cuando pide en el año 77 España el ingreso en el mercado común, sino muchos años después, después de que esté ya admitida Grecia. Esto lo sabe muy bien Papí. Se produce después. Y da lo que se examina, lo que es objeto de negociación para la entrada de España, ya no son condiciones económicas, porque Felipe González eso no lo valora, lo entrega a cambio de la homologación política. Ahí están las palabras. Recurrir los historiadores a ella. Ya veréis cómo se ha tergiversado el valor de la palabra homologación, que deja de ser económica cuando deja de ser mercado común para querer convertirse en una Unión Europea. La sola transformación de la palabra indica dónde empieza el error que hoy ha motivado a que Reino Unido se vaya fuera. Ese es otro, Papi, ahora te doy también la palabra, porque es que no quiero, es tantísimo los aspectos que hay que analizar. Tan profundas serán las consecuencias históricas a las que nos lleve, y culturales, porque no puedo olvidar de Giscard, este pobre hombre que quiso suprimir
el prólogo,
y lo el quitó. Prólogo, no, sí, la introducción,
donde, de la Constitución,
sí, de aquella Constitución, donde quiso suprimir nada menos que la influencia del cristianismo en Europa, como si no se supiera ni quién ha sido Carlos Magno, ni quién lo que ha sido,
ni Santo Tomás, ni nadie.
Bueno, eso hablo políticamente, no estoy hablando. Por eso digo Carlos Magno. Bueno,
a nivel político, sí, de las
católicas. De acuerdo. Pues nada, Papi, a ver, te doy otra vez la voz, porque es que esto sería interminable. Y por mí es que estaría sin parar y sin dormir meses analizando ahora este fenómeno. Y ya veréis cómo llegamos a consecuencias que, desde luego, en España nadie llegará. Y en Europa muy poca gente, porque no están habituados a esto que estamos haciendo ahora. Y desmenuzando, como un cadáver, diseccionando a ver dónde está la causa, qué es lo que la ha matado, qué es lo que ha producido el divorcio, y ahora cómo se puede disminuir las pérdidas, no solo económicas, la principal de todas son las pérdidas morales y culturales que va a producir la separación del Reino Unido del continente europeo. Papi.
Sí, don Antonio, por continuar con el relato temporal que está usted haciendo, ¿no? Sí. De hecho, significativo, se ha empezado usted con la falsedad, ¿no? De la entrada de Grecia en el año 81.
Sí, señor.
Se continúa en el 86 con la entrada de Portugal y España, y yo daría un pasito más adelante con la ruptura del equilibrio que mantenía el realismo y pragmatismo de Margaret Thatcher con las figuras, digamos, de Helmut Kohl y François Mitterrand.
Claro, claro.
Hasta el 90 ese equilibrio se sostiene.
No, en 91 fue, creo, la primera conferencia importante de Thatcher sobre este tema.
Cuando ella ya se retira, claro, cuando ella ya se retira...
De Zúrich y luego Brujas.
En ese momento, La Haya.
La Haya y Brujas.
Y Brujas, en ese momento, digamos...
Confundido Zúrich, que era Churchill.
Franceses y alemanes, digamos, dicen, se nos ha ido esta mujer, que era la que nos equilibraba y nos devolvía al realismo, ahora nos vamos a inventar una patraña, que la vamos a llamar unión, integración, sí, solidaridad, cohesión, tantas palabras tan bonitas, y con esta patraña se la vamos a vender al resto de países y nosotros dos vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no?
Exacto.
Ese sería, digamos, la evolución que se produce... Sí. Cuando el Reino Unido ya pone delante al Mariano Rajoy del Reino Unido, ¿no?
Claro.
A John Major, una persona sin carácter, y esta persona pues deja llevar ciertas inercias, y bueno, él ya se retira de estos debates porque dice, bueno, estas son cosas de Bruselas, yo no me meto, ¿no?
Sí.
Y en ese momento se rompe el equilibrio que ha llevado al desastre en el que estamos hoy, ¿no?
De hoy.
Esto es un tema. Otro tema que yo quiero realzar es de dónde vienen esas ideas de presupuesto federal que comenta nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
¿Qué dice Margallo? Sí.
Es que, claro, a Margallo se le ha indigestado un librito pequeñito que escribieron con un tono socialdemócrata fenomenal, Daniel Cohn-Bendit, ¿se acordará usted, don Antonio? Del mayo del 68, franco-alemán, ecologista, escribe un libro junto con Guy Verhofstadt, que es el líder de los liberales europeos, del grupo ALDE en el Parlamento Europeo y antiguo primer ministro de Bélgica.
Sí.
Estas dos personas escriben en el año 2012 un librito de 152 páginas, que han sido demasiadas ya para que se pudieran digerir, ¿no?, en la
sobre
mente
todo
de...
para que Margallo la entienda.
Esto es, y este librito se llama A favor de Europa, For Europe, en inglés, o Por Europa, no sabría cómo traducirlo, Manifiesto para una revolución posnacional en Europa.
Fíjate, pues ya estamos.
Imagínese
despreciando en la nación, posnacional, después de las naciones. Pues no hay nada.
Este librito solo tiene una tesis que básicamente es, a toda enfermedad que te pase, te duele la pierna, te duele el ojo... Tienes una crisis de refugiados, tienes una crisis económica. A todo lo que te pase, más Europa.
Eso, como esto.
Y lo repite durante 152 páginas sin parar.
Es como parar. En España dicen más democracia. No hay democracia ninguna. Y dicen más democracia, más de lo que hay. Pero si es que no hay ninguna.
Y una de las propuestas del libro, en las conclusiones, Guy Verhofstadt y Daniel Cohn-Bendit proponen que un 10% del presupuesto de los países integrados en el Club de la Unión Europea, ya no lo gestionen ellos, sino que se mande a Europa, entre comillas, y que desde Europa lo gestionen, ¿no? Y dicen que solo con ese presupuesto federal sería posible caminar hacia esa integración.
Yo no sabía que la idea de presupuesto federal sin federación de Margallo proviene de este librito, no lo sabía.
Es un librito, recomiendo su lectura, pero para entender bien la locura.
Sí.
Para comprender bien la locura en la que estamos metidos y sobre todo cuáles son los argumentos de nuestros adversarios políticos ahora en Europa, que es a todo más Europa, a lo que sea, es decir, no hay ninguna justificación, ninguna explicación.
Y más federación donde no hay ni un cero, donde hay cero de federación, España, más federación, pero ¿de qué federación estáis hablando?
El argumento de fondo que ellos ponen para asustar, igual que algunas personas asustan con los temas del cambio climático, ellos dicen, los países de la Unión Europea no van a tener ninguna relevancia económica en el mundo dentro de 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque emergen unas potencias como China, India, Brasil, Corea, etcétera, etcétera, por lo cual nada más que un país europeo dentro de 15, 20 años va a estar en el ranking de los 10 países más poderosos económicamente del mundo y será Alemania en la posición número 9 o número 10, ¿no? Dicen, para evitar esto, la única manera es que nos hagamos una nación más grande, un Estado más grande, tenemos que estar juntos.
Bien, el problema de este tema es que olvidan todos los analistas y todos estos aficionados a políticos porque son niños. Son niños, son enanos. El problema es que olvidan que la política es una relación de poder. Y si es la ciencia que examina, analiza y comprende el poder es una relación entre una parte que puede y otra que no puede y tiene que obedecer. Esto se olvida en Europa. En Europa, claro que hay alguien que manda, que se llama Alemania, y que antes estaba equiparada a algo con Mitterrand, sí, estaba con Francia, pero desde que está Holanda, no. E incluso con Giscard ya pierde en poder enorme el poder de Francia. Yo he seguido muy de cerca, porque mi formación cultural la debo tanto a Francia como a España. En mi biblioteca tengo tantos libros franceses como españoles. Y la disminución de talento en Francia es casi, casi comparable relativamente a la disminución de España, de talento español, desde las generaciones anteriores que no pueden, que eran infinitamente más superiores de lo que hay hoy. En fin.
Sí. Hombre, yo a eso que dice don Antonio, un vicio intelectual que yo tengo y que yo se lo recomiendo a nuestros oyentes que entiendan francés, es oír la emisora France Culture, Francia Cultura, donde también los argumentos socialdemócratas son expuestos todos los días durante 24 horas, ¿no? Yo de cuando en cuando lo escucho en el coche simplemente por entretenerme, ¿no? Pero bueno, si te parece bien,
vamos a parar un minuto de pausa musical y continuamos, porque yo necesito tomar algo.
Pues bien, queridos oyentes, enseguida reanudamos la emisión.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa vamos a relacionar pues los dos fenómenos políticos del momento, el Brexit y las inminentes elecciones en España. Y ahora doy la palabra a don José Papí.
Bueno, yo muy brevemente quería decirle a nuestros oyentes que la película, esta mala película que tenemos que ver todas las semanas desde Bruselas, continuará el martes y el miércoles con una nueva reunión de Consejo Europeo. El martes va a haber una cena, la agenda, digamos, la ha publicado Donald Tusk en su página web. El martes va a haber una cena con David Cameron para que Cameron presente al resto de socios europeos qué es lo que ha ocurrido. Y el miércoles el único punto en la agenda va a ser debatir sobre el Brexit y, viene anotado así en la invitación, el futuro de Europa. Uh-huh.
Ese día sí que haremos emisiones continuas para ver críticamente las tonterías que se van a decir. Ya lo veréis. Bien, concentrémonos ahora en la última parte del programa de hoy, sin de verdad pedirle a todos que no hablen nada más que de la repercusión que puede tener el Brexit en las elecciones del domingo español, en los principales partidos, de los cuatro a nivel nacional y también los partidos separatistas catalanes. Así que Pedro, Daniel, empieza Daniel.
Bueno, no soy un experto demoscópico, no manejamos encuestas de última hora porque están prohibidas y porque además la inminencia del Brexit no permitía hacer estudios de mercado de encuestas, pero indudablemente yo, antes de este suceso, pensaba que el Partido Popular iba a seguir en su línea ascendente y iba a llegar a los 130 diputados, que creo que es una posición que se va a consolidar, y es una posición 130 diputados que le permite seguir defendiendo la condición de partido más votado y, por tanto, aspirante a mantenerse en el gobierno provisionalmente o presentar su candidatura a la elección por el Parlamento. Por lo que respecta a las demás fuerzas políticas, los demás partidos, era asombroso el ascenso de Podemos. Quiero recordar que estaba llegando a un 25% de intención de voto, lo cual le situaba como segunda fuerza política, sustituyendo al Partido Socialista. Creo que este suceso que hemos analizado hoy, por lo menos inicialmente, no le va a beneficiar en absoluto a Izquierda Unida Podemos, y no creo que la suma de los dos bloques, los dos partidos, vaya a ser un sumatorio, sino que posiblemente no llegue a los 90 diputados que tiene actualmente el Partido Socialista. Y a partir de ahí, las otras dos fuerzas, Ciudadanos, va a perder un poco de fuelle por el miedo del votante de derechas y la huida hacia el voto útil, que era tradicional en la izquierda y beneficiaba al Partido Socialista. Aquí, una vez más, se va a ver beneficiado el Partido Popular. Y luego, en cuarto lugar, estaría el Partido Socialista, del que yo ya pronostiqué aquí hace dos meses que la noche de mañana, por el día de las elecciones, espero ver a Pedro Sánchez que ponga su cargo a disposición del partido. Esa es una circunstancia que se debería producir si el Partido Socialista no llegara, por ejemplo, a los 80 diputados. Bueno, esto es un...
Muy bien, Pedro.
Yo lo que creo es que, más que decir a quién beneficia, que sí, he dicho antes que seguramente el PP salga reforzado, que se consolide en sus escaños o en alguno más, es que al que más perjudica, a mi juicio, es al PSOE. Por su posición siempre timorata y relativista, y ante un suceso en el que hay que posicionarse claramente de un lado hacia otro, ya sabemos lo que es la socialdemocracia, el sí y el no al mismo tiempo. Pues sí, hay dos fuerzas políticas que son más explícitas, aunque sean un cínico los de Podemos, pero cuando tienen que hablar dicen una cosa, aunque al día siguiente digan la contraria, pero no te dicen la misma, no te lo dicen al mismo tiempo, que es la base del principio de no contradicción. Entonces, a mi juicio, el más perjudicado va a ser el Partido Socialista.
Bien. Yo creo que un hecho tan inesperado, de tanta repercusión emocional, más en el resto de Europa que en España, pero en España también, de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea, va a tener unas repercusiones en la política interior del continente europeo, de los países, de las naciones integradas en el continente, que están en el europeo, va a ser muy superior a todo lo que se está hoy diciendo y creyendo. Estamos tocando asuntos de fondo, eso que se llama en la ciencia geográfica telúrico. Bueno, pues es políticamente telúrico, es la conmoción, el terremoto, se está ya admitiendo esa palabra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es un terremoto. Ese terremoto está moviendo de su sitio y va a mover, está moviendo a los objetos. Se está moviendo de un lado a otro, sin saberlo los propios móviles, los que se mueven. Ni se dan cuenta quién los mueve. Y van a tener una repercusión en las elecciones muy superior a la esperada. Lo digo, ya sabéis cómo yo soy valiente. Hago análisis y digo los resultados de mi análisis. No por impresiones personales, sino porque tengo en cuenta factores que se dan permanentemente en las situaciones políticas. Con arreglo a esos factores, lo lógico es, uno, un aumento espectacular del PP, que va a sobrepasar las cifras que se le estiman. Segundo, una disminución drástica del Ciudadano, por inútil, no sirve para nada. Ahora, el problema es la izquierda, teórica. ¿Qué va a pasar? Pues que ante una inquietud, ante una posibilidad de que Podemos pueda gobernar, cuando se están alterando los datos esenciales de la composición del cuadro político donde está España, que es la Unión Europea, Podemos va a dar más miedo ahora que antes, por si haber pedido el referéndum de autodeterminación para Cataluña. Eso lo va a hundir. Es más, creo que lo normal, no digo que va a ser lo que va a pasar porque no soy adivino, pero el análisis me dice, uno, aumento espectacular del PP conservador ante la incertidumbre del futuro, ante lo desconocido, a agarrarse ¿a qué? Al pasado. ¿A quién? ¡A Franco! ¡Votar a Franco! ¡Votar al PP! Eso es la primera tendencia. Y la segunda, ¿votar a quién? A la socialdemocracia vieja, a la que le llama, sí, el PSOE. Por tanto, en contra de lo que opina Pedro, yo creo que el PSOE sale reforzado y disminuido Podemos. Porque Podemos es la aventura, el peligro, el miedo. En una situación tan inestable como la que políticamente, como la que ha planteado, lo lógico son estas dos tendencias.
Entonces nos encontramos, según el análisis que acabas de hacer, que posiblemente se confirme mañana, en que el bipartidismo, que había sufrido un retroceso importante, recupera el espacio perdido.
Es lo que creo.
Y las dos fuerzas emergentes, tanto Ciudadanos como sobre todo Podemos, vuelven a la casilla de salida prácticamente. ¿Puede ser?
El número no lo puedo decir. Lo que sí sé es que van a perder las posiciones ganadas tanto Podemos como Ciudadanos. Y van a ganar posiciones el PP y el PSOE, hasta el punto que se puede producir la paradoja de que el más tonto de todos, Sánchez, salga reforzado. Esto se puede producir.
Sí, sí.
Y no digo nada más, ese es el análisis científico. Después puede fallar. Porque en medio, entre el análisis que yo hago y los votantes, se produce un hecho. Que eso no depende de mí. Y es la campaña de la prensa, sobre todo de la televisión. La televisión va a influir decisivamente el día de hoy, aunque no haya propaganda electoral. La manera de presentar las noticias de lo que ha sucedido en el Reino Unido respecto a Cataluña, esas son inevitables. Esas van a estar en la prensa, están hoy, y ya la campaña ha terminado, y está en primera página. ¿Cómo? El Brexit pone en jaque. Es que todos los periódicos, todas las palabras, dice Pepe, por ejemplo, El Mundo dice Pepe, PSOE y Ciudadanos cargan contra Podemos por sus ataques a la UE. Eso es lo de menos, eso es mentira, eso no es. Pues es que ellos no, como no son ninguno de ellos inteligentes, ni tiene conocimientos históricos ni culturales, sí, dicen algo, que es verdad, pero no por lo que dicen, por otras causas, que son las que yo señalo. El miedo hace que se vuelva a votar al PP y al PSOE, a lo conocido, a lo tradicional. ¿Qué más da que uno sea franquista y el otro nada? Porque eso no es nada, un oportunista. ¿Qué más da? Eso es lo que más... ¿Pero es que acaso la opinión pública o el votante español se distingue porque tenga valor como los ingleses han tenido? No, está acobardado. Acobardado desde la guerra civil. ¿Y ahora qué quieren? ¿Resucitar los cementerios, las cunetas, los muertos, la guerra civil, para qué? Pero si no hay peligro ninguno. Ahora pueden hablar porque no hay ningún peligro de guerra civil, por eso la resucitan. Si hubiera peligro, los que corren más ante el peligro, ¿quiénes van a ser? Los, como siempre ha sido, el comunista. Sí, sí, la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda es insegura. El rico es seguro. Está seguro de su dinero, de su familia, de su tradición. La izquierda es insegura. Es más, se sabe que incluso en una pelea entre un rico y un pobre, el rico es el que pega los puñetazos y el pobre sale corriendo. No porque tenga más fuerza, sino porque el rico se encuentra en el centro de poder de la sociedad. No hablo de política. Está seguro de su familia, de él. La izquierda tiene miedo, más miedo que la derecha, mucho más. Pues esta falsa izquierda tiene miedo. Lo tuvo durante el franquismo, o es que olvidáis que es la izquierda la que traiciona la ruptura de Franco. Quien me traiciona a mí es la izquierda, quien me denuncia es el PSOE, y quien me abandona es el Partido Comunista. Pues eso, ¿qué va a pasar? Que ante una situación de miedo ahora, de peligro, vuelven a recuperar posiciones, ¿quién? los franquistas y la socialdemocracia, que es lo mismo. Isidoro. Así ahora va a vencer Fraga e Isidoro. Los dos que me metieron a mí en la cárcel. Esos van a triunfar ahora. Los herederos de Fraga, Rajoy, nombrado a dedo por Aznar. Aznar nombrado a dedo por Fraga. Isidoro, protegido por la policía franquista. Felipe González. Ese es el Sánchez de hoy. Y van a votarlo los que votaban a Felipe. Y va a unir al PSOE el miedo a lo desconocido. Yo no, que no sé el número, pero desde luego que va a gobernar el PP, es más, todos mis pronósticos anteriores puede ser que se vayan al viento, al aire. Porque lo que yo vaticinaba eran las terceras elecciones, la imposibilidad de formar gobierno. Tengo que rectificar, el Brexit puede ser que se haga en España gobierno de coalición entre el PP y el PSOE. Ese es ahora mi vaticino nuevo. No producido porque haya un orden mundial, ni por tonterías de imperios que ordenan lo que se hace en España. No, no. Si lo hubiera, Podemos no llegaría jamás a haber llegado a donde ha llegado. No, eso no existe, eso es mentira. Pero ante una situación de incertidumbre que produce pánico y miedo, se va a producir no porque las empresas españolas lo pidan. No, no, es que se va a producir por la naturaleza de la política y del miedo. El PP va a hacer o puede hacer un pacto, la llamada Gran Alianza, ¿con quién? Con sus semejantes, con sus iguales, con sus oportunistas, sus pragmatistas, los mismos. Aquellos que tienen una moral socialdemócrata, moral, manera de hablar, de sentir, miedo a pronunciarse sobre la verdad, ni para llegar al fondo de ninguna cuestión. Ese es mi vaticinio. Que va a ganar muchos votos, muchos diputados del PP, y que no va a gobernar. El sorpaso va a ser ahora del PSOE a Podemos. Podemos va a retroceder. Eso es lo lógico. Pero entre mi lógica y el votante se interpone los medios de comunicación, que pueden alterar esto que estoy diciendo por sus campañas partidistas y partidarias. Cada televisión va a apuntar a lo suyo. Yo no sé cómo la influencia de los medios, pero es más fuerte el miedo a la incertidumbre del porvenir que la influencia de los medios.
Don Antonio, ¿me permite apuntarle un dato que refuerza su tesis?
Venga, venga.
¿Cuál ha sido la bolsa europea que más ha bajado?
La española.
Con el Brexit, más de un 12%, cuando la inglesa solo ha bajado un 3%. Los ingleses no han tenido miedo, han bajado un 3%. Cuando en teoría se ha dicho que el sistema financiero inglés iba a sufrir mucho, los bancos iban a perder dinero, etcétera. Ellos apenas han tenido una pequeña bajada que era natural. Los dos países que han reaccionado con más miedo son los países donde hay partidos populistas cercanos al poder, que son España e Italia.
Sin duda. Y Grecia.
Voy a contar una cosa, Antonio, si me permite, que me contó, tuve el placer de conocer a su primo de Cádiz cuando estuvo aquí con
Paquillo, a Paco, de San Roque.
Y me hizo reflexionar sobre una frase que dijo usted una vez, que dijo, reflexionar no, recordar, porque sí, es directa, que es que honrado no es aquel que nos roba, sino que el que pudiendo hacerlo no lo hace.
Exactamente.
Y me contó una anécdota a raíz de lo que ha contado usted, de porque ahora sale gratis hablar mal de Franco y sacar pecho siendo antifranquista. Me contó que tenían un tío suyo que era capitán general o capitán de la Legión.
Sí, un tío de él.
De él. Y me dijo
que... No, hermano mayor de él.
Y que tuvo que ser responsable... No era hermano. Tuvo que ser responsable de la seguridad de Franco cuando estuvo en Barcelona.
Sí.
Acordonando a la gente el cordón de seguridad y tal. Bueno, sí. Pues ¿sabes lo que me contó?
Un primo segundo mío.
Que la gente rompió el cordón de seguridad para besarle los pies a Franco.
Exactamente.
Bueno, testimonio directo. A besarle los pies. Los que ahora sacan pecho de antifranquistas, más que eso en ningún sitio de España.
Eso eran los catalanes.
Los más antifranquistas rompían el cordón para
limpiar... Siempre lo he dicho yo eso porque yo lo sabía. Y esa anécdota de mi primo, lo sabía.
A mí para también. Que lo sepan los oyentes, que es una cosa real y que no es un rumor ni son cosas dichas. O sea, con nombres y apellidos, ¿quién estaba allí? Perdona, sí. Daniel.
No, que a mí también me gustaría dado que traes una anécdota, recordar a los oyentes en este mismo tema que me he enterado que el Fútbol Club Barcelona por dos ocasiones le dio la medalla de honor a Francisco Franco.
Es evidente.
El Fútbol Club Barcelona, que hoy es como el estandarte del separatismo catalán, que conste en acta.
Bueno, papi, yo creo que por hoy, porque si atosigamos con datos y con análisis, va a perder fuerza nuestra información. Lo que pueden estar seguros es que mañana seguiremos. Y esta tarde creo que tengo una sesión de Periscope. Y ahí voy a lo mismo, a insistir en lo mismo. Es posible, digo, me puedo equivocar, pero no, pues, mi análisis no se va a equivocar. Porque están los medios de comunicación en medio, no lo sé. Pero que la tendencia es la que he dicho. El miedo va a producir concentración del voto en el PP y el PSOE. Y desde luego huida de Podemos. Porque además, con Podemos no es nada. ¿Qué confianza puede ofrecer Podemos a nadie? Es una aventura, ni siquiera aventura. Es un asalto al poder, un asalto armado, sin armas, pero es un asalto descarado al poder, sea del color que sea. Bueno, eso, ante el Brexit, creo que va a restablecer ese equilibrio tradicional, quiero decir, desde Franco para acá, en el bipartidismo. Bien.
Pues bien, queridos oyentes, esto ha sido todo en el programa de Radio Libertad Constituyente. Les recordamos que la tarde de hoy, a partir de las 8, habrá una nueva emisión en Periscope para que le manden en directo sus preguntas a don Antonio. Y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de iVoox. Y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast, a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana domingo. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.